Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Hola, muy buenas. Ya estamos de vuelta una semana más. Contentas y con la energía que nos dan las vitaminas del sol primaveral.
Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.
Así que hoy, aunque no vayamos a jugar a la oca, vamos a ir saltando de puente en puente. Desde 1983, el 18 de abril se celebra el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, con el fin de concienciar sobre la diversidad del patrimonio cultural de la humanidad, su vulnerabilidad y de los esfuerzos que requieren su conservación y protección. El patrimonio mundial que la UNESCO se dedica a identificar para su preservación es universal independientemente del lugar en el que se ubique. La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural es un tratado internacional aprobado por la Organización de Naciones Unidas en 1972 y en la actualidad ha sido ratificado por 195 países. A pesar de que hay sitios y monumentos que dejan de ser oficialmente patrimonio de la humanidad por no ser conservados debidamente, la lista no deja de crecer y en ella encontramos algunos puentes de lo más diversos entre sí. El Pont du Gard fue incluido en la lista en 1985. Este acueducto romano fue construido durante los mandatos de Claudio y Nerón, entre los años 40 y 60, para llevar el agua hasta Nemausus, la actual Nimes. En 2005 se inscribe el Stari Most, o Puente Viejo del Centro Histórico de Mostar, reconstruido tras el conflicto de principios de los 90, al igual que gran parte de la ciudad. Un año más tarde, el Puente de Vizcaya, un puente transbordador que cruza el río Nervión. Fue diseñado por el arquitecto Alberto de Palacio y Elizague y finalizado en 1893. Para su construcción se aunó la carpintería metálica tradicional junto con el novedoso uso de cables de acero, lo que le llevó a ser imitado a lo largo de todo el mundo. En 2007 se incluye en la lista el puente de Mehmed Pacha Sokolovia, en Visegrado, en Bosnia y Herzegovina, de finales del siglo XVI y de arquitectura otomana, concretamente de uno de los más destacados ingenieros y arquitectos de la época, Mimar Kokasinan. En 2013 aumenta la lista de Patrimonio de la Humanidad con un puente distinto de todos los anteriores, el puente de Sogas del río Apurímac, en Perú. Bueno, aquí concretamente lo que se inscribió como patrimonio inmaterial fue la técnica de encordado del puente, que se remonta a más de 600 años atrás y que se repite cada primera semana de junio. El puente de Queshuachaca pertenece al llamado Camino del Inca, una red de rutas construida por la civilización incaica a través de los Andes centrales, llena de desfiladeros que salvaban con los puentes colgantes, que por su elasticidad ayudaban a contrarrestar los frecuentes terremotos de la cordillera. Por otro lado, las cuerdas debían cambiarse periódicamente por su fácil deterioro, costumbre que ha permanecido hasta el día de hoy. Y en 2015 se incluye en la lista el último puente inscrito hasta el momento, el puente sobre el río Forth, en Escocia. De estilo industrial, constituyó un hito de la ingeniería en la época al utilizar acero dulce para su construcción. Fue inaugurado en 1890 para el paso del ferrocarril, para lo que aún se sigue utilizando. No me cuentes historias.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Hace apenas unas semanas dio la vuelta al mundo la caída del puente Francis Scott Key en la bahía de Baltimore, en Estados Unidos, ya que este no contaba con estructuras de protección, lo que se conoce como Duques de Alba. Hay distintas versiones sobre el origen del nombre. Sabemos que proviene del siglo XVI de los Países Bajos. El relato más llamativo dice que estas estructuras fueron así bautizadas por el Duque de Alba de la época, Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, gobernador de Felipe II en Flandes y que no era precisamente querido en la zona, por lo que las llamarían así por asemejarlas a su figura, y el tener que amarrar los cabos vendría a ser como echarle una soga al cuello. Sin embargo, puede que en realidad simplemente provenga de la semejanza de pronunciación de las palabras muelle, doque y delfín, poste de amarre. Lo que está claro es que la ingeniería y la arquitectura van de la mano en este tipo de construcciones, como demuestra el Langkawi Sky Bridge, un puente colgante y curvo inaugurado en 2005 en la isla malasia del mismo nombre. Y de algunos de los puentes más originales del mundo viene a hablarnos esta semana nuestra compañera Laura Albert. Hola Laura, bienvenida.
Hola Manuela, hola chicas. Bueno, pues sí, hoy voy a hablaros sobre puentes, pero no puentes cualquiera, no. Puentes diferentes y curiosos, que nunca imaginaríais que pudieran existir. Bueno, pues el primer puente del que os quiero hablar es el puente Helix. Lo encontramos en Singapur y fue inaugurado en el 2010. Es peatonal y lo que tiene de curioso es su diseño. Desde fuera se parece a la estructura en espiral del ADN. Semanas después de su inauguración, recibió el premio al mejor edificio de transporte del mundo. Tiene 280 metros de largo y cuatro grandes miradores. Este puente simboliza la paz y la vida, y su construcción fue aprobada incluso por los especialistas del Feng Shui, cuya opinión, pues imaginaréis que es muy, muy relevante en estos países y, bueno, pues en el área de la arquitectura y de la construcción. Su nombre viene dado por la doble hélice que forman dos espirales de acero que se van cruzando entre sí. Esta doble hélice está parcialmente iluminada con luces LED y por la noche forman las letras C, G y A, T, que son las iniciales de las cuatro bases del ADN. Digno de ver. Seguimos con el puente Pitón, que encontramos en Ámsterdam, en los Países Bajos. Bueno, en la ciudad de los canales, como podéis imaginar, pues hay muchísimos puentes. Uno de estos es el Pitón Brug o Puente Pitón, que resalta también por su diseño y su colorido. En la primera década de los 2000, Ámsterdam atraviesa por un proceso de modernización y se empiezan a construir nuevos espacios para refrescar la apariencia de la ciudad. Bueno, pues es en este marco donde encontramos el Puente Pitón. Como su nombre indica, tiene forma de serpiente. Tiene una estructura sinuosa y ondulante que recuerda al movimiento de esta serpiente. Unió dos partes de la ciudad que habían estado siempre separadas. Se trata de la península de Spartanburg y la isla de Borneo. Cuando fue inaugurado, dio muchísimo que hablar, pero el estilo arquitectónico era de tanto interés que ganó varios premios a nivel internacional. A día de hoy, el puente es una de las atracciones arquitectónicas más populares y visitadas de Ámsterdam. Además, tiene zonas más elevadas que otras, por lo que si se camina por la parte más alta, tienes unas vistas increíbles del canal. Es un puente peatonal, ya que su forma elevada y curva no permite el tránsito de vehículos a motor ni de bicis, evidentemente. Bueno, seguimos ahora con otro puente curioso. Se trata del puente Bampo y lo encontramos en Seúl, en Corea del Sur. Y bueno, este puente es más famoso porque no por el puente en sí, sino porque tiene una de las fuentes más increíbles del mundo, ya que lanza millones de litros de agua al día. El puente de Bampo conecta los distritos de Seocho y Yongsan y mide 1.490 metros. La fuente fue reconocida por el libro Record Guinness en 2008 por ser la fuente más larga del mundo. Se inauguró en 1982 y fue construido porque había un puente anterior, pero se acababa sumergiendo cuando había una subida del caudal del río durante los periodos de lluvia. La fuente, que es el gran atractivo del puente Bampo, está adosada a los dos lados y tiene 38 bombas sumergibles que expulsan 190 toneladas de agua del río por minuto, ¿eh? Además, está iluminada por 190 luces LED que se ponen en funcionamiento los fines de semana. Nos vamos ahora hasta Japón y vamos a ver ahora el puente Eshima Ohashi. En este puente lo que llama mucho la atención es su aparente inclinación extrema sobre el lago Nakaumi. Y digo aparente porque en realidad esta gran inclinación está más vinculada al efecto de una ilusión óptica que a su desnivel real. Imaginad una montaña con la típica forma de triángulo, ¿vale? Pues así es, o mejor dicho, así parece ser si observamos el puente desde su pie. Pero no lo es tanto si lo miramos desde lejos y lateralmente. Visto así, pues parece más una pequeña colina. Su construcción duró 7 años y se finalizó en el año 2004. Su diseño fue planificado así para permitir el paso de grandes barcos por debajo. Y bueno, pues hubiese sido mucho más fácil hacer el típico puente levadizo, ¿verdad? Pues los ingenieros se mantuvieron fieles a su proyecto, argumentando que así no se interrumpía el tráfico en ningún momento. Y menos mal que se salieron con la suya, porque por el Eshima Ohashi pasan cada día unos 14.900 vehículos. Un puntazo para los ingenieros. Y bueno, pues ya para terminar, vamos con un puente que impacta, pero muchísimo. Se trata del puente del Dragón de Fuego, situado en la ciudad de Da Nang, en Vietnam. Este puente fue ideado para conectar el aeropuerto con el centro de la ciudad y con las principales playas de la zona. Pero muy pronto se acabó convirtiendo en un gran reclamo turístico, además de ser considerado uno de los puentes más bonitos del mundo. Se levanta sobre el río Han y tardaron casi 4 años en terminarlo. Se inauguró en el año 2013 y costó nada menos que unos 80 millones de euros. Tiene forma de dragón, supongo que ya lo habíais imaginado, con su forma ondulada y sinuosa también, y este dragón mira hacia el mar del este. Está rematado con una cola y una cabeza en sus dos extremos. Y bueno, pues deciros que el puente mide 666 metros y que además incorpora 2.500 bombillas LED, que crean un espectacular juego de luces y colores. Pero lo mejor y lo más espectacular del puente del dragón es que por su boca escupe fuego. Sí, 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 lo habéis oído bien. ¡Fuego! Lo digo por si en un momento dado hacéis una escapada y os acercáis a Vietnam, que sepáis que esto lo hace solo los sábados y los domingos a las 9 de la noche. Amigos, amigas, este puente durante el día impresiona, pero por la noche es espectacular. Y ya el momento de escupir fuego es que te quedas sin palabras. Digno de ver también, os lo digo. Y bueno, Manuela, pues esperando que ningún barco choque contra ningún puente nunca más, espero que os haya gustado el programa de hoy. Y nada, nos escuchamos la semana que viene.
Gracias, Laura. Hasta la semana que viene.
Chao.
Laura enseña, Laura entretiene.
Puentes y historias.
Los puentes que nos unen no están hechos de madera, nunca arden.
Hamburgo es la ciudad con más puentes del mundo, más de 2.300, que ahí es nada. Para conocer los más antiguos tenemos que viajar hasta el Peloponeso, en Grecia, donde encontramos el puente de Arcádico, construido en la Argólida de época micénica, sobre el 1300 antes de nuestra era. Pero aún hay otro más antiguo, mucho más, del Neolítico, y se calcula que tiene unos 10.000 años de antigüedad, ubicado en Whitechapel, en Lancashire, Inglaterra. Todos distintos y peculiares, como los puentes de los que esta semana nos trae desde México nuestra compañera Denise Carpinteiro. Hola Denise, bienvenida de nuevo.
Hola Manuela, hola chicas. Hoy que estamos hablando en este día del monumento de los puentes, quiero contarles que en México tenemos una lista interesante de puentes con características dimensionales, así como su interés arquitectónico o histórico. Y empezaré con contarles los históricos y arquitectónicos, como el Puente Maya de Yaxchilán, del cual solo se tiene referencia porque ya no existe. Se ubicaba en la frontera entre Guatemala y el estado de Chiapas, aquí en México. Fue un puente fronterizo que data del siglo VII y fue de tipo colgante con pilones de piedra que cruza el río Usumacinta y divide los dos países. El acueducto del Padre Tembleque es un puente construido en 1563 en la ciudad de Santiago Tepeyahualco, en el estado de Hidalgo, fabricado de mampostería con 68 arcos de medio punto y tiene una longitud de 37 kilómetros y cruza también un río, el Papalote. El acueducto de Morelia en el estado de Michoacán, nombrado Patrimonio de la Humanidad, tiene una longitud de 7 kilómetros, el cual fue fabricado en el año de 1730. Manufacturado de mampostería con 253 arcos de medio punto y ubicado dentro de la urbe de esta ciudad llamada Morelia. Un acueducto más localizado en el Estado de México es el de Tepoztlán, el cual es uno de los más altos de la época de la colonia, con una altura de 56 metros, fabricado de mampostería con 4 niveles y 56 arcos de medio punto. El año en que lo construyeron data de 1854. El puente de Ojuela del año 1898 se encuentra en el estado de Durango, en el poblado de Mapimí. Es un puente colgante de tablero Bois, que tiene 315 metros de largo y es considerado el más largo de Latinoamérica. Se puede cruzar a pie o en bicicleta, con una altura de 100 metros hacia la barranca donde se localiza. Dentro de los puentes que podemos mencionar que son los más grandes de México, está el Puente de la Unidad o Isla Aguada Puerto Real, que fue el segundo puente más largo del estado de Campeche. Comunica el suroeste de México por el paradisíaco pueblo de la Isla Aguada con la Isla del Carmen. Este puente fue construido en 1982 y tiene 3.277 metros de largo, construido con vigas de hormigón prensado. El puente Tampico, construido en 1988, que conecta por el norte con Veracruz, es un puente atirantado de 1.543 metros de largo. Sus dos torres alcanzan los 110 metros de altura y posee dos pasos peatonales, uno en cada lado. Esta obra, que refleja un esfuerzo notable de la ingeniería mexicana, ganó en 1988 el Premio Internacional Puente de Alcántara sobre 36 obras similares construidas en España y Portugal. El Puente Baluarte Bicentenario es un puente atirantado localizado en la Sierra Madre Occidental, en los límites entre los estados de Durango y Sinaloa, sobre la autopista Durango-Mazatlán. Fue de 2012 al 2016 el puente atirantado más alto del mundo, por lo que recibió el reconocimiento del récord Guinness. Tiene una longitud de 1.124 metros y una altura sobre el río Baluarte de 402.57 metros. Cruza un barranco en la Sierra Madre Oriental con una altura de 390 metros debajo de la cubierta, algo más alto que la Torre Eiffel. Es 120 más alto que el viaducto Millau, que fue el anterior récord Guinness. El vano central del puente de 520 metros es también el más largo de América del Norte y el segundo más alto del mundo por detrás del puente del río Sidu en China. Finalmente, el puente San Marcos o puente Ingeniero Gilberto Borja Navarrete es un puente mexicano localizado en el municipio de Jilotepec, Puebla. Es el 12º puente más alto del mundo, pues su altura máxima es de 225 metros. Pero por su tipo de estructura, que es el viaducto, se ubica como el segundo más alto. Tiene una longitud de 840 metros y está soportado por cuatro pilates a 225 metros sobre el río San Marcos. Hasta aquí lo que les cuento el día de hoy de algunos de los puentes en México y de una lista de más de 20 importantes construcciones de este tipo. Un saludo, chicas, y nos escuchamos el próximo programa.
Muchas gracias, Denise. Hasta la próxima semana. Un abrazo.
Dijiste que era para toda la vida, que me querrías para toda la vida.
No te pierdas nada y síguenos en nuestras redes sociales. Nos encontrarás en X y en Instagram como nmch-podcast.
One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. What?
El Pontifex Maximus era el mayor representante religioso de la antigua Roma. El significado literal de Pontifex es constructor de puentes. Aunque el río Tíber ya desde época etrusca tenía cierto aire de divinidad, parece que el sentido de Pontifex sería alegórico, señalando que unirían lo divino con lo humano. Esta semana nuestra experta en matemáticas nos trae a alguien que también ha sido, no sé si tanto como divinizado, pero casi. Y un puente que tiene mucho que ver con él, o quizá no tanto. Desde aprobatorio.com damos la bienvenida una semana más a Cristina García. Hola Cristina, bienvenida de nuevo.
Hola Manuela, hola chicas. Me ha encantado enterarme de que es el Día Internacional de Monumentos y Sitios. Un día bien específico y muy celebrable. No sé cómo no es fiesta nacional. Y aprovechando que era ese día, pues me he puesto a buscar sitios y cosas. Y buscando he encontrado un puente en Cambridge que es conocido como el puente matemático, que es bastante curioso. Es un puente de madera para cruzar el río Cam en la universidad. Fue construido por James Essex en 1749 y ha sido reconstruido en dos ocasiones, en 1866 y en 1905, pero ha mantenido el mismo diseño general desde el principio. Ese diseño pertenece a William Etheridge, que fue el creador de otro puente muy parecido, el viejo puente de Walton, que ya está desaparecido pero que ha sido inmortalizado por el pintor italiano Canaletto. Lo podéis buscar, es una obra de Canaletto titulada El viejo puente de Walton. Es muy bonita, la verdad. Y nada, y es ese diseño del puente lo que hace que sea curioso, porque aunque parece que es un arco, está compuesto totalmente de vigas rectas. Os colgaremos una foto en redes sociales para que podáis verlo, pero bueno, que ponéis puente matemático Cambridge y lo veréis. Es un puente pequeñito de madera y, lo dicho, todo hecho con líneas rectas, pero hace una curva gracias a las tangentes. Pues bien, este puente tiene un mito asociado y es que cuentan que fue diseñado y construido por Sir Isaac Newton sin el uso de tuercas ni tornillos para así desafiar a su propia ley de la gravedad. Pero ambas cosas son falsas. Newton no pudo haber estado involucrado porque ya había muerto 22 años antes de que se construyera el puente. Y además, el puente llevaba fijaciones de hierro en su primera versión y ahora lleva tuercas y pernos. Así que nada de sujeción mágica ni de desafíos a la gravedad. Pero la leyenda, para explicar que el puente lleve tuercas y tornillos, pues lo que hace es que cuenta que un día varios estudiantes la desmontaron para aprender y al volver a construirlo no pudieron y tuvieron que ponerle las fijaciones y por eso las lleva, pero originalmente no. Así que la verdad es que me gusta la mitología que envuelve a Newton, porque su biografía muestra la genialidad de un físico. Lo han convertido casi en una estrella del rock, porque seguro que todos los conocéis, ¿no? Es ese físico que sentado bajo un árbol le cayó una manzana, le golpeó la cabeza y ¡voilá! Ley de la gravedad. Es una pena que casi con toda seguridad eso de la manzana nunca pasó. O si pasó, no fue un momento eureka de ¡hala! Ahora ya está todo claro, tengo la ley de la gravedad hecha. Newton trabajó bastante en esta ley para sacarla y lo que sí que es cierto es que era un físico brillante y que nos dejó grandes legados científicos. Porque además de la ley de la gravedad, también tenemos las tres leyes de Newton, que seguro que os suena, ¿verdad? Son las leyes de la dinámica o del movimiento, que es que estoy convencida de que en el instituto os las dijeron más de una vez. Estas leyes son la ley de la inercia, la de interacción y la fuerza, y la ley de la acción-reacción. ¿Todavía nos suenan estas leyes del movimiento? Seguro que sí. Además es que las vivís cada día. Por ejemplo, la tercera ley, la ley de la acción-reacción, dice: con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y en sentidos opuestos. Es por eso que cuando vamos andando tranquilamente y nos damos un golpe en el dedo gordo del pie con una pata de una mesa, la mesa nos devuelve el golpe con la misma intensidad y fuerza, haciéndonos ver las estrellas. Así que las conocéis y las sufrís, las leyes. Y nada, hasta aquí lo que os traía hoy. Ya conocéis un poco más a Newton, aunque algún día os hablaré más de su vida porque es bastante curiosa, ya que aparte, como estrella mediática que es, hay un montón de información sobre él, tanto cierta como falsa. Nada, pasad muy buena semana y saludos desde el infinito. Chao, chao.
Muchas gracias, Cristina. Recupérate del resfriado. Un abrazo. ¿Estás escuchando? No me cuentes historias.
Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco, por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco.
Entre algunos de los puentes más conocidos podemos encontrar el Ponte Vecchio Florentino, reconvertido en joyerías, o el Puente de los Suspiros de Venecia, llamado así porque, según cuenta la leyenda, los presos suspiraban al cruzarlo tras escuchar su sentencia. Y así, en un suspiro, se nos ha pasado el programa. Saludos de Cristina García, Laura Albert, Denis Carpinteiro y Manuela de la Cruz. Siempre es mejor tender puentes que levantar muros, en estos tiempos más si cabe. Y a falta de un puente entre Valencia y Mallorca, nosotras nos despedimos hoy con el puente de hierro más antiguo de España, el Isabel II, bien de interés cultural, inaugurado en 1852 bajo el reinado de quien recibe el nombre. Quizá así no suene porque se le conoce más como Puente de Triana, el más conocido de Sevilla, que ya está de feria. ¡Disfruta de la semana! ¡Chao!
Bye. no me cuentes historias.